Instituto Mexicano de la Radio presenta.
Referencias. Mi gente es morena de piel, viste de manta blanca y calza guaraches. Se adorna con collares de oro o se ata al cuello un pañuelito de seda rosa. Se mueve despacio, habla poco y contempla el cielo. En las tardes, al caer el sol, canta.
¿Puede el amor hacer morir? Algunas personas piensan que esas historias del desesperado amor por un ser solo son invenciones de la imaginación arrebatada. Pero lo cierto es que el morir de amor sigue siendo el tema cautivante de la pareja, aún en nuestros días. Referencias toca hoy el tema de la pasión por medio de la pluma de José Peón Contreras, dramaturgo y literato nacido en Yucatán durante la primera mitad del siglo pasado, considerado como uno de los pilares del teatro de la época. Peón Contreras escribió, aparte de sus producciones para escena, dos novelas, Taide y Veleidosa. En esta ocasión, nos dedicaremos a exponer una adaptación de su obra Veleidosa, considerando que las características del escrito son significativas del panorama novelístico del siglo XIX mexicano. Manuel Gutiérrez Nájera dice que en Veleidosa, título de la novela que hoy les ofrecemos, hay ternura y hay poesía. Chispean entre sus páginas como brillantes luciérnagas frases luminosas. Se ve que ese drama ha pasado como si el autor hubiese asistido como doctor al moribundo y hubiera escuchado como poeta sus íntimas confidencias. Al cerrar el libro, se aplica el oído a la cubierta para percibir los latidos de un corazón que en él queda, indica Gutiérrez Nájera, quien fue prologuista de esta novela. Anselma González es la protagonista principal de la novela. Es más linda que graciosa. Rubia, el oro de su cabellera parece tostado al sol de la playa. Anselma acaba de cumplir 19 años. El corazón de la muchacha se había formado ya, pero hacía gala aún de coquetería e inconstancia en materia de amoríos. De pronto se entusiasma con algún galán, pero al poco tiempo acaba por aburrirse y buscar otro. Así conoció en la Academia de Artes Plásticas de San Carlos a Salvador Morelo, pintor como de 28 a 30 años de edad, moreno, pálido, de mirada abierta en unos ojos oscuros y lucientes, rizado el pelo y negro. Anselma lo vio y quedó fuertemente impresionada. En el Salón del Paisaje, Anselma se detuvo frente a un cuadro hermosísimo, lleno de verdad y de seducción. «¿Quién ha pintado el lienzo?», preguntó al empleado. «Está firmado, señorita». «Ah, sí, es verdad, no lo había notado», exclamó Anselma, al tiempo que se acercaba y leía en caracteres diminutos y rojos, «Salvador Morelo». «Allí está él, señorita, detrás de usted», murmuró el empleado. «¿Allí está quién?». «Salvador Morelo». Anselma volvió el rostro y miró de nuevo al hombre pálido y vestido de negro. Le conoció en la calle. Dos o tres veces lo había visto, impresionándose con aquella fisonomía franca, hermosa y fuertemente simpática. Aquel día, al pasar junto a él, lo había mirado con intención. Le gustaba. Lo quería. Anselma ignoraba quién era. Eso nada importa a una mujer. ¿Por qué le habían herido profundamente los sentidos, primero el hombre y después la pintura? ¿Quién sabe? Eso no lo sabe nadie. Desconocidas atracciones, lazos misteriosos, un rayo de luz que se encuentra con otro similar, una ola con otra ola, el ala del ave que roza la hoja del árbol. ¿Por qué? Anselma, en sus tristes horas y en sus horas alegres, soñó con el amor de un artista. ¿Cuántas lo sueñan? Entre el cuadro, delante de sus ojos y el artista, inmóvil a su espalda, sorprendió ella un mundo en un instante, un mundo que era suyo. Alumno de la academia, paisajista, discípulo de Eugenio Landesio, muy pobre, alma de artista, corazón de oro, eso era Salvador Morello. Su encuentro con Anselma se realizó pronto y ambos quedaron prendados uno del otro. Salvador y Anselma se vieron por algunos días hasta que él decidió apartarse argumentando: «Amo el arte, lo necesito para la vida». Anselma absorbería mi ser entero. Para ella, mis pensamientos, mis aspiraciones, mis delirios, mis días y mis noches. El artista necesita tener ojos para la naturaleza, para la tierra con sus límites, para el cielo sin ellos. Sus ojos en los ojos de su amada, ¿qué verían? ¿Qué iría a buscar con ávida mirada en los reducidos círculos de dos pupilas de fuego, negras como los abismos? Nada y todo. Todo porque allí está el amor, y el amor enaltece el espíritu, lo ilumina, lo inflama. El amor es fuerza, despierta, conmueve, empuja. Nada, porque el amor deprime el espíritu, lo llena de sombras, lo hiela. El amor es rémora, adormece, debilita, enerva. Sí, no me queda duda. Amar de esta manera me da miedo. Si esa mujer me correspondiera y olvidándome después me engañara, causaría mi muerte. Me mataría yo o me dejaría morir.
Thank you.
Pasaron muchos días sin que Salvador volviese a la casa de Anselma. ¿Qué se había hecho de él? Anselma se desesperaba, casi no comía ni dormía, no le interesaba nada, ni paseos, comidas o bailes. La muchacha no quería más que el encierro. Al ver esto, su tía Genoveva murmuraba: se acabó, sucedió lo que tanto temía yo, está enamorada, perdida de remate. Y se decidió a hacer lo que tantas veces había pensado sin atreverse. Llamó a Morelo, pero él estaba en el campo, lejos, quién sabe dónde. Por fin, al cabo de algún tiempo, se encontraron en un gran baile en el Casino Español. Anselma lo vio. Arrancó una flor del ramito que llevaba prendido sobre su pecho, se acercó a Salvador, le extendió el brazo y se la entregó. Él, aturdido, deslumbrado y tembloroso, tomó la flor y oyó, murmurada en voz baja, pero al mismo tiempo breve y distinta como una orden, como un mandato, esta sola palabra: mañana. Se levantó el sol brillante, muy brillante. Qué hermoso día le pareció a Salvador después de tantos tan tristes y tan mudos. Todo le hablaba el alba esa mañana. Todo tenía para él encantos y sonidos. Salvador llegó a la casa en donde Anselma no cabía en sí de gozo. Morelo cobró aliento, avanzó, entró en la sala. Anselma se puso de pie, pálida, conmovida. Se fueron aproximando y, como impulsados por fuerza desconocida, movidos por un resorte, con la sonrisa de felicidad en los labios, se abrazaron. ¿Por qué se abrazaron? Nunca. Jamás se habían dirigido antes una palabra de amor, pero durante la ausencia se habían hablado tanto. Morelo notó una desmejoría considerable en el semblante de Anselma e intuyó que algo grave pasaba. En efecto, Anselma estaba enferma. Todos los días recibía la visita del médico desde la ausencia de Salvador, pero todos los esfuerzos por aliviarla eran inútiles. La enfermedad la seguía debilitando, la estaba aniquilando. Por las noches, las sacudidas de tos violenta y hueca interrumpían el sueño de la enferma en accesos terribles que duraban hasta media hora. Después, rendida, agotadas las fuerzas, bañada en sudor, se quedaba dormida, pensando en Salvador, pensando que él, transformado en médico, le devolvería la salud y con ella el bienestar y la aventura.
Thank you.
Salvador Morelos sabía, aún sin ser médico, que Anselma estaba siendo minada por la tisis, por lo cual empezó a acudir al Hospital de Jesús, donde tenía algunos amigos pasantes, quienes seguramente le dejarían experimentar con otras enfermas un tratamiento adecuado para aplicarlo a Anselma. Comprobó que el alquitrán calmaba un poco los ataques de tos y que la quinina ayudaba a bajar las calenturas. A pesar de que la situación de Anselma era alarmante, Salvador le empezó a suministrar pequeñas dosis de arsénico, con lo que notó una relativa mejoría. Salvador no podía estar más enamorado de Anselma. Pasaba largas horas a su cuidado, dándole alquitrán, aceite de hígado de bacalao y otros remedios y tisanas que le habían recomendado sus amigos noveles médicos. Al cabo de algunas semanas, Anselma comenzó a experimentar un acelerado restablecimiento y a recobrar su antigua lozanía. Salvador la salvaba. Su triunfo era seguro. Ella, envolviéndolo en esa dorada nube de las seducciones femeniles, lo dominaba. Lo hacía su esclavo. Con qué frases tan llenas de seducción, de firmeza y de verdad le pintaba su cariño, su amor sin límites, su pasión inmensa y profunda. Una tarde, al oscurecer, después de una de esas violentas escenas de ardoroso entusiasmo y de ternura infinita, él, después de jurarse en su interior amor eterno y lealtad inacabable a aquella criatura que, más que mujer, se le parecía como una diosa en el camino de su vida, murmuró: «¡Cuánto te amo! Y yo te adoro, pero ¿será siempre? No lo sé. Por ahora sí. Mañana, quién sabe». Morelos sintió como si le atravesara el pecho la fría hoja de un puñal y se quedó mirándola, pálido, serio. «¿Es posible?», añadió pasado un rato. «¿Es formal eso que me has respondido?». «No, no lo creas. He chanceado contigo, nada más». ¡Qué trabajo le costó al pintor dormir aquella noche! Hacía muchos días que observaba algo extraño en la conducta de Anselma, en su modo de ser. Menos expansión, menos ternura. También notó que entre ella y su tía Genoveva pasaba algo. Un día, al entrar bruscamente en la sala, él había sorprendido estas palabras de la tía: «¡Pues díselo, vale más!». Y Genoveva estuvo contrariada con su sobrina, sin dirigirle la palabra. Muchas veces la mirada de Anselma, en otro tiempo clavada siempre en Salvador y siguiendo sus movimientos, se perdía en el espacio, vaga, indefinible. Parecía que su pensamiento estaba en otra parte. Todo esto lo recordó Morelo aquella noche. Los celos entraban en su pecho lentamente, lo mismo que un ejército de verdugos. Lo herían, lo torturaban. «La duda duerme siempre en el corazón humano, pero es tan fácil despertarla». Es temprano. Anselma, apoyada en el balcón, sigue con la mirada a un hombre, un caballero elegante vestido de negro, que vaya lejos, y lo sigue hasta que da vuelta a la esquina. En el momento en que ha desaparecido, Anselma se va también. Salvador lo ha visto todo. Una casualidad. Así pasan las cosas. La casualidad interviene en todo. Salvador echa a andar, a prisa, muy a prisa. Llega a la calle para la cual aquel hombre ha dado vuelta. Allá va, distante, pero lo alcanza. Tiene alas. Pero no solamente lo alcanza, sino que lo llama por su nombre. Quiere convencerse nada más, porque antes ya le ha conocido, de espaldas, como que es amigo suyo, muy amigo. Es Diego Vargas, diputado al Congreso de la Unión. Muy simpático, mucho talento, gran orador. Hola, Diego. Ah, Morelo. Y se detiene. Chico, vuelas, no andas. ¿Por qué? Desde la alcaicería te vengo dando casa. ¿De veras? Sí, tal. Por cierto, que había allí en un balcón, digo... Ah, lo reparaste. ¿La conoces? Hombre, sí, la conozco, es amiga mía. Más te diré, es mi discípula. Ja, pues vaya que me alegro. ¿Te interesa? Oh, no, palabra de honor. Pero es guapa. ¿Cómo se llama? Anselma. Siempre la veo allá, en su balcón, casi todos los días. Pasaron los días. Anocheció el tercero, un domingo de carnaval. Salvador fue al baile. Multitud de máscaras llenaban el salón y Salvador buscaba. De repente vio venir a cierta distancia una pareja. Él, alto, bien formado, con dominó de raso color de plomo a listas negras. Ella, con dominó negro y capucha blanca. Su mismo andar, sus mismos movimientos. Trataba de disimularlos, pero no podía. Era Anselma. Salvador la reconoció en el acto y dándole alcance le dijo al oído, «Diviértete». Pocos momentos después, Anselma y Salvador estaban juntos. «¿Quién es tu compañero, Anselma?» «Diego Vargas». «¿Le conocías?» «Sí, le conocía, y tú no lo ignorabas, pero nunca le trataste. Hasta hoy». «¿No me dijiste que te acompañaría?» «A última hora, un compromiso». «¿Qué piezas vamos a bailar?» ¿Quién sabe? Las que se puedan. Anselma, ¿eso quiere decir ya empiezas con tus celos? No, no empiezo, no lo creas, Anselma. No. Y se alejó de ella para siempre. Anselma se lanzó con su compañero en el torbellino de la mascarada. ¡Carnaval, carnaval, carnaval! Eso es el mundo siempre para quien sabe juzgarlo. ¿Qué le importaba ya a Anselma el pintor? ¿Quién era ya para ella Salvador Morelo? Nadie. Salvador volvió del baile, ebrio, pero de dolor. De bruces apretaba los párpados para comprimir sus ojos, porque así le parecía que torturaba su cerebro para reencontrar sus ideas locas, desperdigadas, que se le iban. Conservaba aún en las mejillas la humedad de sus lágrimas, la cabeza pesada, aturdida. Sintió un horrible desconsuelo, el vacío, la soledad y el ansia intensa, desesperante de ver a Anselma, de oírla, de hablarle. Experimentó vehementes deseos de correr, de gritar, le espantó su locura, su delirio, la ebriedad de su pasión profunda, arraigada en su pecho como árbol secular en la tierra de la montaña, y exhalando un suspiro rencoroso y apasionado de desaliento, de estupor, tomó una determinación rápida, instantánea, pero decisiva. Lo venderé todo y me iré lejos, me iré muy lejos. Y salió a la calle a buscar un amigo. Un conocido cualquiera a quien contarle sus penas, sus dolores, su resolución, el despecho abriría sus labios. Necesitaba consuelo, necesitaba socorro. Era el mendigo haraposo que salía en busca de la miseria de un centavo para satisfacer la sed y el hambre que le devoraban. Necesidad del alma, la sed más cruel, el hambre más exigente, más pulsadora, irresistible. El miércoles de ceniza, a las 6 de la tarde, había vendido ya sus muebles, sus prendas, las prendas de su corazón, las obras de arte que allí tenía acumuladas una a una en medio de su pobreza. Nada quedaba ya en aquel espacio desnudo y triste como la losa de un sepulcro. Al entrar, cualquiera imaginaba al pintor muerto, cualquiera creería que acababa de salir de allí el cadáver de Morelo. A la semana siguiente se leían las columnas de un diario. Salvador Morelo, nuestro insigne pintor, se ha embarcado para Europa tomando pasaje en el vapor francés Étoile, que zarpó de Veracruz. Deseamos a nuestro amigo un viaje feliz, gran cosecha de triunfos y laureles y pronto regreso. Morelo llegó a París. Los primeros días fueron dichosos. La novedad, la vivísima impresión que causó en su ánimo de artista la gran ciudad, emperatriz del mundo, sus calles, sus edificios, sus plazas, sus museos, el bosque, los monumentos, las iglesias, las tabernas. El Sena, con sus aguas sombrías y sus puentes misteriosos y legendarios, cuanto le habían contado, lo que había leído en la historia y la novela, se encontraba allí. Y él junto, en el terreno, en el escenario, en los lugares mismos donde se habían desarrollado en otro tiempo, ante su ardiente imaginación de niño y de joven, los dramas de distintas épocas maravillosamente referidos por Dumas, Víctor Hugo, Sue y tantos otros privilegiados ingenios, pudo así olvidarse por algunos ratos de Anselma. Esto era algo. Nada más algunos ratos. Después, como si su espíritu buscara reposo, cosa rara, se empeñaba de nuevo en aquella terrible lucha con los recuerdos llenos de imágenes del pasado. Pensaba que ella no tenía la culpa. Es buena, se decía, muy buena. Su amor, aquel amor tantas veces jurado, era sincero. ¿Por qué había de ser eterno? ¿Por qué había de durar tanto como el mío? Oh, qué multitud de ideas extravagantes pululaban en la mente de Morello. Ya de día, después del escaso y conturbado sueño, Salvador saltaba del lecho, fatigado, con torturas de cuerpo y alma, y salía a la calle. ¡Cuántas mujeres! ¡Cuántas! Una tras otra pasaban ante sus ojos, deslumbrantes de hermosura, de belleza, en la plenitud de sus abriles, llenas de flores, de joyas, de cintas, de encajes, y llenas, sobre todo, de seductora gracia y femenil hechizo. Pero, ay, ninguna de esas mujeres era Anselma, y ella había de ser ninguna otra. Sin embargo, Morello vivió algunas aventuras con algunas de esas mujeres hermosas. Placer satánico de unas cuantas horas. El extraño capricho de aquellas mujeres extravagantes no hizo otra cosa que despertar de nuevo, más intenso, más vivo, el recuerdo de Anselma en el corazón de Salvador. Volvía a presentársele en todas partes, risueña y seductora, llena de aquel amor tan puro, tan dulce, tan lleno de ilusiones para el porvenir, y tan falso, tan pasajero. El pintor era, desgraciadamente, demasiado impresionable. Así había nacido, era su temperamento, y se entregó al dolor de aquella pasión tan mal correspondida. Vinieron primero la honda y triste amargura, después la pereza, el abandono, la inacción. Más tarde, la embriaguez, la orgía con su cadena de horrores y de enervantes placeres, y por último, la miseria y la enfermedad. La una del alma, la otra del cuerpo, dijo Morello, y se acostó en el lecho del dolor. Como no recibían periódicos, ni Anselma ni Genoveva se informaron del párrafo que anunciaba el viaje de Salvador. Supieron, pasado el tiempo, por casualidad, que el pintor vivía en París, pero la verdad es que eso en nada les interesaba. Una noche, serían las 10, cuando se presentó una criada en el aposento de Anselma con una carta en la mano. La muchacha se preparaba para concurrir a un baile en la casa de su amiga Rosa Beltrán, hermana precisamente de un gallardísimo joven, poeta novel, pero de claro ingenio y donosa inspiración, y que pasaba en aquellos días por rival afortunado de Diego Vargas, cuyo sol trasponía el horizonte. ¿Una carta? Sí, señorita, y el cartero aguarda el valor del porte. ¿Cómo así? Viene del extranjero. ¿Y quién puede escribirme a mí del extranjero? Ah, sí, cruzó una idea por el cerebro de Anselma. Tía, paga el porte de esta carta. ¿Sabes qué me he imaginado? ¿Qué? Dijo Genoveva entregando a la criada una peseta. Que me escribe Morello. Anselma rompió el sobre y leyó. Enseguida se puso lívida y balbuciente. Con voz sombría dijo, apartando los ojos de la carta: ¿qué cosas tan tristes hay aquí? Anselma, como tanto has influido en mi vida, es natural que antes de morir me despida de ti y te hable unos momentos. Me apresuro porque conozco que en breve ya no podré tomar la pluma. Si me vieras, no me conocerías. Vivo, si esto es vivir, en un aposento tan pequeño que apenas caben en él mi lecho y una silla. Es bastante para mí, ya que no puedo moverme. Estoy paralítico. Me sirve un criado imbécil y crapuloso que me olvida, que me deja casi siempre sin alimentos y sin medicinas. Esto último no importa. No quiero sanar. Lo que quiero es no sufrir. Qué horribles son, Anselma, la soledad y el abandono. Ni una palabra de consuelo, ni una mano amiga, ni una sola mirada de compasión y de ternura. Se respira aquí la helada tristeza de los cementerios. Cuando estuviste enferma, qué diferente, ¿te acuerdas? Anoche estuve recordando aquellos hermosos días del amor, cuando a tu lado me embebía mirándote, pero ya no puedo más. Todo se va borrando en mi memoria y me cuesta trabajo, mucho trabajo recordar. No puedo más. Hoy me ha dicho el doctor que me confiese. Mañana iré al hospital. Así me lo acaba de repetir la portera de esta casa. Mejor. Si supieras, qué horribles penas. De día descanso, pero de noche, qué dolores. Se hacen pedazos mis huesos. Mi cuerpo todo es una lástima, una miseria. Yo veré la manera de que esto termine, que se acabe pronto. Pronto. Adiós, Salvador. Dentro de la misma carta venía otra misiva más pequeña en papel de luto. Anselma la abrió. Decía así: señorita, el enfermo que escribió la carta adjunta y que me recomendó que la pusiera en el correo poco después, inadvertidamente, por una inconcebible equivocación, se bebió la medicina del número 7 que estaba destinada para uso externo, en lugar de las cucharadas que le había ordenado el médico en jefe de la sala. A pesar de los esfuerzos hechos para salvarlo, ha fallecido hoy mismo, en el seno de la iglesia, a las 9:30 de la noche. Vuestro respetuoso servidor, A. Janin, interno del Hospital de San Luis. Thank you. Les presentamos la adaptación de Veleidosa, una de las dos únicas novelas escritas por el dramaturgo mexicano José Peón Contreras, nacido en la ciudad de Mérida en 1843 y muerto en México en el año de 1907. El dominio de la técnica musical parte de la sensibilidad del ejecutante. Un ejemplo de ello se refleja en Manuel Márquez, quien nos acompañó en la parte musical de esta referencia. Nacido en la Ciudad de México en septiembre de 1943, el licenciado Manuel Márquez demuestra que la disciplina y la constancia se aplican a cualquier objetivo que el ser humano se plantee. En este caso, el dominio de los teclados. El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Referencias.
Participamos aquí, guión Fernando Magdaleno, realización Marco Antonio Zapata, asistente de producción Gabriela Pérez, musicalización Jorge Castro, controles técnicos Marco Antonio Ceballos. Agradecido se despide de ustedes su amigo, siempre Alfonso Aranda.